del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Washington al Día. Las noticias más importantes generadas en la capital estadounidense. Las decisiones de la Casa Blanca, el Congreso, secretarías y el impacto en las políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington al Día. Con el destacado periodista Hanoi Martínez.
Hola, ¿qué tal, Cuba? Muy buenos días. Saludos desde la preciosa ciudad de Miami a toda la isla. En el programa de hoy hablaremos de Washington, porque el presidente Donald Trump fue hasta el pleno del Congreso de los Estados Unidos y ofreció su discurso sobre el Estado de la Unión. Habló de economía, de inmigración, de política internacional, de energía. También habló de Venezuela y elogió a uno de los cubanos que está en su gabinete. Tendremos a dos analistas políticos para hablar del tema. Esto es Washington al Día. Vamos a pausa y comenzamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez.
El discurso del Estado de la Unión se convierte en uno de los eventos más esperados en el ámbito político de los Estados Unidos y, por qué no, del mundo, porque es el momento en el que el presidente, el inquilino de la Casa Blanca, va al Capitolio de los Estados Unidos y en una sesión conjunta, senadores, congresistas, jueces del Tribunal Supremo, el Estado Mayor del Ejército, invitados en las galerías, se reúnen para escuchar lo que el presidente habla al país. Ahí el presidente define estrategias para los próximos años y también habla sobre lo que el presidente considera logros de su administración. El primer discurso frente al Congreso lo dio George Washington en 1790. Luego, Thomas Jefferson consideraba que era muy monárquico el ir al Congreso y conversar y hablarle a los congresistas, y enviaba el discurso por escrito para que ellos lo leyeran. En 1903, el presidente Woodrow Wilson retomó el ir hasta el Capitolio para conversar, para hablar, para exponer sus prioridades a los congresistas, y desde entonces se convirtió en un evento nacional ya con el auge de la radio y de la televisión. Para poner en contexto, cada presidente en ejercicio da durante su mandato de 4 años al menos 3 discursos sobre el Estado de la Unión, porque el primer año no cuenta como un discurso del Estado de la Unión, sino un discurso en una sesión conjunta. Recuerde que el presidente de los Estados Unidos es elegido en noviembre, asume el cargo el 20 de enero y unos meses después es invitado al Congreso para hablarle al Congreso, pero en esa ocasión no es un Estado de la Unión, sino un discurso en una sesión conjunta del Congreso. Los 3 años posteriores sí califican, para decirlo así, como Estado de la Unión. Pues esta semana, el 24 de febrero, el presidente Donald Trump dio su discurso sobre el Estado de la Unión y habló de muchos temas. Fue el discurso más largo de la historia, 1 hora 48 minutos, y abordó todos los temas habidos y por haber en la agenda nacional e internacional. Y para hablar del tema, me acompañan hoy en Washington al Día 2 analistas políticos sabios del sur de la Florida. Tengo en línea a Francisco Rodríguez y a Julio Schilling. Muy buenos días a los dos. Buenos días, Francisco. Gracias. Buenos días, Julio.
Encantado, Hanoi. Gracias por la invitación.
Comenzamos con Francisco. En sentido general, Francisco, ¿qué le pareció el discurso del presidente?
Fue emocionante y sensacional. Sobre todo, tuvo la oportunidad de hacer contar si estaban a favor o en contra de su política Estados Unidos primero. Le pidió a los presentes que se levantaran si estaban de acuerdo que la política es primero Estados Unidos y no inmigrantes ilegales. En ese momento todo el mundo se levantó excepto la bancada demócrata. O sea que con eso logró resetear el diálogo político. Él llevaba un año de sufrir a todo tipo de propaganda que trató de diluir su mensaje, confundir su mensaje de que estaba deportando personas que no eran criminales. Y de esta manera, no fue la única vez, en varias ocasiones, pues fue muy dramático, porque fue como un discurso interactivo en el cual él se dirigía a la oposición y le pedía que tomaran un voto allí mismo delante del pueblo, que se calcula unos 46 millones de personas lo vieron. Así que fue una oportunidad que no desperdició. El momento para mí más emocionante, quizás por ser cubano, fue el homenaje al piloto de helicóptero que le destruyeron las piernas y así todo por los balazos que recibía desde la tierra en Caracas. Y así todo logró posar el helicóptero y le pasó el mando al copiloto porque estaba a punto de desmayar. Y ahí ese señor se pudo parar con dos bastones estoicamente durante todo el tiempo, y de pronto la sorpresa, que hubo varias, cuando un general vino y le puso la medalla de congresional al heroísmo, que es el premio mayor que se le puede dar a un militar. Y el señor no dijo nada, pero solamente erecto al lado de su esposa, recibió una ovación que duró minutos y minutos. Pues ese fue el momento más emocionante, el más sensacional, fue el que te describí, cuando él instaba a la oposición a definirse si estaban con él, con sus políticas, sus ideas, o si no lo estaban.
Julio.
Mira, la verdad es que el presidente Trump probablemente dio hasta el momento, si no su mejor discurso, uno de sus mejores discursos. No solo en términos del tiempo rompió el récord que había establecido el presidente Clinton en cuanto a la duración, sino en estilo, el enfoque fue llevar el mensaje de los éxitos que transcurrieron durante este primer año, que la óptica que uno siente que ha pasado mucho más tiempo por la magnitud de todas las cosas que se han logrado. Coincido con la explicación de Francisco en cuanto a él estaba cargado de emoción, pero el presidente, como todos los presidentes modernos que utilizan este momento para promover una visión, El presidente estaba como celebrando el hecho de un heroísmo reencontrado, o sea, esa entrada de que en este momento no hay rehenes estadounidenses en ninguna parte del mundo fue formidable, y nos dejó ver que iba a ser un discurso donde la idea del patriotismo iba a ser central, que hasta el enfoque sobre la economía estaba atado a la seguridad nacional de los Estados Unidos y la visión de que este país tiene que ser independiente de determinadas potencias extranjeras. Pero sin lugar a duda, los que estuvieron ahí, el equipo que ganó el campeonato de hockey en las Olimpiadas, fue una sorpresa para muchos. Pero para mí fue muy singular la ovación y el destacamiento especial que recibió el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio. Tenemos que tomar en cuenta que ahí estaba el gabinete completo y el presidente Trump tiene personas no solo muy calificadas, sino personas que comparten su visión de hacia dónde los Estados Unidos debe ir. Sin embargo, hubo una evolución o un reconocimiento muy especial a Marco Rubio. Y eso es importante porque el secretario Rubio es el autor intelectual, el arquitecto de específicamente la política, por supuesto la política de relaciones exteriores, pero específicamente la política de los Estados Unidos hacia América Latina. O sea, ese retorno de priorizar el hemisferio occidental, algo que los Estados Unidos, en cierta medida, y esto era un fenómeno bipartidista, se dio un terreno que fue ocupado lamentablemente por China, Rusia e Irán, pues en este esfuerzo de recobrar ese espacio y promover la libertad, revertir el socialismo continental que ahora está unido al narcotráfico, ese reconocimiento a Marco Rubio, en mi apreciación, era algo que ve en esa política como probablemente el activo más relevante y el legado más grande que esta administración puede dejar a los estadounidenses, pero también al mundo y muy particular al continente americano.
Sobre el secretario Rubio quisiera escuchar también a Francisco, porque el secretario Rubio es un hijo del exilio cubano. Es alguien que ha ido escalando posiciones a base de méritos, de ser una persona competente, con talento, alguien que para nuestra audiencia en Cuba sepa que comenzó como comisionado, que es como un cargo bien pequeño en una ciudad muy pequeña dentro de Miami-Dade, que es West Miami, y de ahí llegó a la Cámara Estatal, fue speaker de la Cámara Estatal, llegó a ser senador, cumplió casi tres términos como senador, fue candidato a la presidencia en el 2016, y yo sé que Francisco ha podido seguirle esa carrera, y verlo en la primera línea del discurso del Estado de la Unión emociona a uno como cubano, saber que alguien de los suyos o hijo de los suyos está siendo nombrado por el presidente por lo que está haciendo, porque es que Marco está en todo. El secretario Rubio nos ha demostrado que está en cuanto lugar uno ve en las noticias, ya está el secretario Marco Rubio. Francisco.
Sí, Marco Rubio, además de ser secretario de Estado, ocupa otros varios cargos. El más importante es el jefe del Consejo Nacional de Seguridad. Desde la época del famoso Henry Kissinger, ningún individuo había ocupado esos dos cargos simultáneamente. Eso refleja un alto grado de respeto por parte del presidente por los méritos y por la capacidad de Marco Rubio. Y fue tan caluroso el aplauso que sinceramente es un gran galardón para el exilio cubano que un hijo del exilio haya llegado a ese lugar tan excelso. Yo lo asemejo en la Biblia a José, que siendo un judío, en la época en que los judíos eran esclavos en Israel, llegó a ser la mano derecha del faraón. Así que en este momento tenemos un hijo de cubanos como mano derecha de la persona más poderosa del mundo en este momento.
Hablando sobre los temas de los que el presidente conversó en el discurso sobre el Estado de la Unión, él hizo mucho énfasis en la parte económica y en la parte de inmigración. ¿Cuál es la apreciación de ustedes, si voy con Julio Schilling, sobre los logros de los que el presidente habló en su discurso en cuanto a economía y en cuanto a inmigración? Julio.
Todos los índices de inflación es la mitad de lo que fue el promedio del gobierno anterior. La programación de su fórmula económica reposa sobre la ley que se pasó el año pasado, en inglés el Big Beautiful Bill, o sea, un acto integrador que incluye, entre muchas cosas, los recortes de impuestos más grandes en la historia. Y eso entra en vigor este año. Quiere decir, en 2026 es cuando se siente el efecto de esos recortes. Ha habido una campaña masiva de desregulación de determinadas industrias, muy particularmente el sector energético, que eso impacta la economía de una manera amplia, sin dejar ningún sector, sin dejar de impactar todos los sectores. Entonces, el mensaje refleja eso y el recién nombramiento de quien va a dirigir la Reserva Federal busca también tener una política más pro crecimiento, y a lo que todo esto se traduce es que con alta probabilidad las proyecciones de niveles de crecimiento económico, como no se ha visto en décadas, de llegar al 4, a un 5, a un 6%, se ve completamente palpable, y tomando en cuenta el tamaño de la economía de los Estados Unidos, un crecimiento de un 5% es impresionante. Y el enfoque, también podemos decir, es en promover un capitalismo popular. Popular en el sentido, buscando beneficiar mayormente a la clase trabajadora, a la clase media, por medios de incentivos, no solo en la producción, sino en la adquisición de propiedad, medidas para evitar especulaciones por mega corporaciones en la adquisición de propiedades, que eso tiende a dejar fuera del mercado a particularmente familias jóvenes que están empezando. Así que aquí vemos un concepto completamente diferente, que rompe el patrón y busca enfocar la economía unido a los aranceles, que es una otra fórmula para no solo proteger la industria doméstica, sino elevar los salarios de trabajadores sin títulos universitarios. Todo esto es un enfoque que busca fortalecer esa clase media que ha sufrido tanto con el traspaso de riqueza de industrias que ha ido a China y a otras partes de Asia.
Francisco, en cuanto a la emigración.
Bueno, la inmigración es la piedra angular de la política de Donald Trump desde su primera vez que se postuló, ya en el año 2015. Él fue el primero en llamar atención a lo que estaba sucediendo. Hoy ya nos parece normal hablar de que se debe impedir la inmigración ilegal, pero en aquel año él era el único que lo enfatizaba a ese grado. Y mandó a hacer la primera muralla, que ahora fue que la pudo completar. Eso era una idea nueva, no se hablaba mucho de eso, y después de ahora, en su segundo término, ha logrado llevar a cero la inmigración ilegal. Definitivamente es un gran logro para él, por todos los efectos nocivos que tiene para la economía y para la seguridad nacional, una invasión literalmente de 10, 15 millones de personas que se añade a los que ya vivían en Estados Unidos ilegalmente, y causa que no había un Estado de Derecho, no había soberanía nacional, cuando cualquiera puede entrar como Pedro por su casa. Entonces, este definitivamente es un área en que se le ataca ahora, porque se le acusa de que el Departamento de Inmigración está cometiendo desmanes, y eso se debe básicamente a que por falta de cooperación con la policía de algunos estados y ciudades, no le queda otra al Departamento de Inmigración de Estados Unidos que salir armados a buscar a delincuentes inmigrantes ilegales, pero que han causado graves daños a la población por sus crímenes, que van hasta asesinatos. Así que también el tráfico de drogas ilícitas también tiene mucho que ver con la inmigración, y eso ha sido uno de los grandes motivos por los cuales sacaron a Maduro, porque era un narcotraficante, y se ha metido Estados Unidos a apoyar al gobierno mexicano para que vaya atrás de los grandes capos, como ocurrió en esta semana. Así que la inmigración, era necesario que él pusiera bien claro si estaban de acuerdo o no los miembros de la oposición demócrata, levantándose o quedándose sentado, si la política de Estados Unidos debe ser primero prioridad para los ciudadanos americanos y no para favorecer a personas que rompieron la ley viniendo de fuera sin permiso.
Para nuestra audiencia en Cuba, converso con Francisco Rodríguez y Julio Schillen, analistas políticos, sobre el discurso del Estado de la Unión del pasado 24 de febrero del presidente Donald Trump en el Congreso. Si de algo podemos estar de acuerdo los tres, es de que el presidente ha cumplido muchas de sus promesas de campaña, y es lo que ha pasado en este año y medio, y eso es lo segundo, que ha sido solo año y un mes, no año y medio, año y un mes, y parece una eternidad por tantas cosas que han sucedido. Les pregunto, y comienzo con Julio, ¿qué le faltaría al presidente para lograr en los tres años que le quedan en la Casa Blanca?
Le faltaría aportar a lograr la libertad de Cuba, ver una transición democrática en Cuba, ver una transición democrática en Venezuela, ver en Nicaragua un cambio de régimen para también transitar hacia una democracia, y en América Latina ver a regímenes liberticidas como China comunista, Rusia, Irán y Corea del Norte salir de las Américas. Yo creo que eso en los Estados Unidos, le dio la importancia a sus vecinos del sur que merecía a través de los años, y es la hora de recuperar ese terreno. En el ángulo doméstico, esta política de reindustrialización de los Estados Unidos es esencial, primero por cuestión de seguridad nacional, no solo de los Estados Unidos, sino del occidente. El mundo libre no puede estar rehén y depender de una potencia como China comunista para sus antibióticos, para sus equipos médicos y determinados materiales esenciales para la alta tecnología. Es demasiado el riesgo. Hemos visto una reversión del socialismo cultural, que es muy importante porque esa es la metodología de cómo en democracia el marxismo ha logrado avanzar. Eso se está revirtiendo en gran medida, a pesar de que solamente lleva el segundo término del presidente Trump un año. Los índices de crimen han bajado por esta política, y volviendo a la parte de los aranceles, esto busca de nuevo retornar un vigor a la clase media norteamericana que se perdió con ese traslado de tantas industrias a otras partes del mundo, particularmente China. Esto ya busca un enfoque que, para cerrar la idea, y esto fue una de las cosas que mencionó el presidente, un abrazo de los valores cristianos de este país, es retornar a su base. Los Estados Unidos se fundó bajo ese eje de los valores judeocristianos, y el excepcionalismo el norteamericano tiene su raíz en eso. y el presidente claramente hizo una alusión a eso ayer, y vemos esta corriente también en muchos países europeos. Así que el Occidente está recobrando su naturaleza, y ese es un legado de lo cual no solo los estadounidenses, sino todos los ciudadanos del mundo libre pueden agradecer.
Francisco, en un minuto, ¿qué le falta por hacer al presidente Trump? ¿Qué debería hacer en los próximos 3 años que le queda en la Casa Blanca?
Bueno, derrocar el régimen de los ayatolás en Irán, diría yo, además de lo que ha dicho Julio, llevar a buen puerto todas las iniciativas que ha comenzado. En realidad, ya yo estaría satisfecho. No es necesario que haga mucho más, sino simplemente llevar adelante el auge energético en Estados Unidos para que la inteligencia artificial se pueda nutrir de estos centros de datos que necesitan mucha energía. Continuar la edificación de la Marina de Estados Unidos con la construcción de nuevos buques, continuar con el plan de salvaguardar al país desde el Polo Norte con esta cohetería que sería capaz de detener cualquier misil soviético o chino, y en términos generales continuar defendiendo la cultura de Estados Unidos contra los ataques del marxismo cultural, como ha explicado también Julio Schilling.
Muchísimas gracias a Francisco Rodríguez y a Julio Schilling, analistas políticos, por acompañarnos hoy en Washington al Día para hablar sobre el discurso del Estado, sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump el 24 de febrero en el Capitolio de los Estados Unidos. Soy Hanoi Martínez y les deseo feliz jornada.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.